Amigas y amigos, bienvenidos al programa Terapia Chilensis de fin de semana. Como siempre, tenemos más temas de los que el tiempo nos permite o nos autoriza. Yo quiero decir dos palabras antes de ceder la palabra a mis contertulios, a Matías Rivas y Alberto Fuguet, sobre una novela corta que leí recientemente de Héctor Aguilar Camín que se llama Toda la vida. Esta es una novela, a ver, no está a la altura de las grandes novelas de Aguilar Camín y tampoco está a la altura de Adiós a los padres, que fue un estupendo ejercicio de memoria autobiográfica, emocional, sentimental, relacionada con sus padres. No, esta es una novela más de género. Tiene mucho de novela negra, está estupendamente bien escrita. No sé si sea un libro extremadamente logrado, pero lo que sí sé es que tiene una idea que es fascinante y que yo creo que sobre eso ustedes tienen opinión, que es tiene un personaje muy protagónico, aun cuando el protagonista es un escritor, es un escritor que se enrolla con esta niña. Una fan fatal, a ver, pero ortodoxa de a ver, que cumple todos los requisitos, la fan fatal como máquina de seducción, porque eso son las fan fatal, máquina de perdición, y que tienen ese impulso, esa vibra erótica que conduce
a la otra, claro,
que conduce al despeñadero. Uh-huh. ¿No? Y del sexo como una experiencia, a ver, no digamos intensa, digámoslo realmente lo que es, digamos, salvaje. Ah, salvaje.
Pero muy interesante la
claro, novela. Salvaje, porque, a ver, porque esta es una mujer, como Héctor la define en más de alguna página, una mujer de guerra, no es para periodos de paz. Esta es una mujer que, a ver, que si va a entrar a tu casa, te va a destruir toda la estantería, ¿no? Toda la estantería. Y si se te ocurre aceptar un trago con ella, lo más probable es que puedes despertar 3 días después en Singapur, digamos. O sea,
y la novela es...
La novela es la relación de este protagonista, que es mariconazo, digamos, porque le huye, pero también le atrae mucho. Entonces, es como la pierde, la recupera, la vuelve a perder, la vuelve a recuperar.
¿Es buena escena erótica? Perdón la
sí, pues hasta la altura de una buena pregunta. Después de Catherine.
Pero no están detalladas. Yo creo que no cumplen el estándar notarial que te estás esperando.
Digamos, ¿no? Los mexicanos sacan cartucha a la hora, digo, ¿no?
Pero sí tiene una prosa lo suficientemente potente como para darte cuenta que lo que ocurre
de verdad
y con mucha intensidad.
Y ahora Aguilar Camín está en todas las librerías chinas. En una época también era difícil conseguirlo, pero ahora
sí, pues ahora ya
está,
no,
circulando
ya.
Con sí.
La Guerra de Galio partida está, sí, en todas partes.
Sí, ya está en todas partes.
Oye, yo les quiero contar un documental. Que nada, primero Netflix está estrenando muchos documentales. Netflix ya se ha vuelto ya hace mucho tiempo como un lugar que hay que hablar tanto por la serie. Lo único que le falta a Netflix es películas antiguas. O sea, películas antiguas. Uno pone años 70
y un poquito más, claro, mayores más, de 18.
Poco, ¿eh? Más biblioteca.
¿Eh? Y mayores de 18.
También, sí, también. O
sea, mucho niño, mucha buena intención.
Pero creo que están haciendo cosas. Incluso, de hecho, una película que todavía no... Que la tengo ahí en mi lista. Que probablemente va a estar... nominada al Oscar que la produjo Netflix, sobre la enmienda 13 que tiene que ver sobre el tema negro, la esclavitud, película que abrió Toronto. O sea, Netflix ya está en liguilla. Y esta es una película que se encontró, literalmente se encontró en Rumania, y es de HBO Europa, y Netflix ahora la tiró al mundo. Película que nunca yo la sabía de ella. Entre otras cosas porque no es el típico cine rumano que gana premios en el mundo, y que yo hemos visto películas incluso junto, don Héctor, rumano,
sí,
y que nos han gustado muchísimo, aunque a pesar uno se ríe de que nunca la cámara se mueve, de que nunca ocurre nada, de que no hay un color más fuerte que el amarillo pálido.
Que no hay ninguna
pálido.
Toma que dure menos de 8 minutos.
No, claro, y que nunca hay un color más intenso que el caqui, ¿o no?
Claro.
Bueno, aquí esta película se llama...
Pop.
Claro, esta película es sobre realmente el cine rumano que no se exporta, por así decirlo. Esto es... Una película que tiene mucho que ver. Yo conecté con mi propia historia, con Chile, con cualquier persona que ha tenido un lazo con el cine y dos, con el objeto en ese momento que era el VHS. Yo ahora estoy preparando un libro llamado VHS, así que me cayó como anillo al dedo y le agradezco a Nicolás López la recomendación. La película, Matías, yo creo que yo sé que tú eres fan del protagonista, se llama Chuck Norris versus el comunismo. Película que probablemente estaría prohibida y que mucha gente, ya escuchando el título, la va a tratar de reaganiana. Adjetivo que en mi época, yo veía una película en la escuela primaria y me decían, ¡ay, es reaganiana! Todo en fondo era una manera de insultar todo el cine norteamericano.
Hasta ahí no va a llegar a la conversación.
Aquí es básicamente Ceausescu en un momento.
Tú tenías que decir, no, era broma.
Claro. Sí. Ceausescu en un momento, que es el dictador de Rumania, decide apretar aún más
el cinturón,
y hay cero acceso al mundo. Y empiezan a ingresar, porque al final el arte es más fuerte, VHS. Todos en inglés, un idioma insólito para. Para Rumania, donde nadie sabía ningún idioma,
sí, claro,
excepto el rumano. Entonces una mujer,
el ruso,
traduce, hay una sola mujer que ya se vuelve objeto del deseo sexual, mucho más que la novela de Héctor Aguilar Camín, una mujer empieza a doblar al rumano, pero arriba de las voces, doblando tanto hombres como mujeres, o sea, no intenta hacer doblaje, sino más bien traduce, como en las Naciones Unidas, estos VHS que van ingresando a Rumania a la mala. Y las películas que empiezan a ver, a recordar todo este grupo de cineastas y un poco la generación que hoy tiene entre 40, entre 35 y 45, lo importante que fue para derrotar el comunismo, películas de cuarta categoría, películas de cuarta categoría, que Don Héctor probablemente nunca vio, ni siquiera las destrozó en su época de gloria, películas de Stallone, de Chuck Norris, de Jean-Claude Van Damme.
Sobre
entonces,
todo
¿cómo? Depende del contexto, películas que incluso en Chile uno no las veía porque a uno le parecía que Rambo era mucho, y que era como...
Pero igual salían carboneados del cine.
Claro, básicamente, ellos lo veían...
Chuck Norris era más proletario todavía.
Ellos era más proletario. Claro, porque era del sello Canon.
No, porque Rambo...
Stallone tenía plata. Sí. Esto era una, claro, un remedo.
Claro. Yo une la...
Entonces, básicamente, como que en el fondo es sobre el poder del cine, que todo cine al final tienen razón los dictadores, que el cine puede ser sedicioso, o que al final una película como Rambo al final está... metiendo ideas de contrabando.
Y estas son ficciones pintarrajeadas y últimas, digamos.
Y son casi todos sobre Vietnam.
Bueno, pero ellos lo veían como ellos siento, pero porque había una de Rambo que iba a Irak, contra los rusos, sí, claro, que ya estaban entrando los sudafricanos como malos. Básicamente ellos veían en todas estas películas.
Ya, pero este es un documental.
Un documental que
sobre el efecto VHS, de este cine de VHS clase B.
Claro, clase B que tuvo como en la elite de Rumania.
Y qué bueno que haya sido como interpretado al revés.
Totalmente.
O sea, que esas películas que eran consideradas fachas, digámoslo así, hayan sido interpretadas
como revolucionarias. Oye, una pregunta que me quedé, exacto, que se las iba a hacer y se me olvidó, porque yo soy ocurrente después de mucho, es que cuando hablamos de esta fan fatal,
¿sí?
¿El sexo es transgresión o no?
Para mí todavía sí, po.
Ya.
Si se hace bien, sí.
Claro.
Sí, pues, ahora, mi impresión es que...
No, pero es que para esta mujer el sexo siempre... O sea, si no es agresión, no es sexo.
Uh-huh. Ah, no sé, pues...
Ya. Veo que están muy conservadores.
No.
De hecho, quiero hablar de una película la película que yo quiero traer, si alcanzamos a hablar hoy, que en Las Plantas creo que el sexo lo usan como transgresión.
Ya, es que...
Es precisamente, que el erotismo ocupa precisamente, el sexo como transgresión. La pornografía no, entonces ahí, claro, hay varias diferencias.
Pero hoy la idea
Ya, yo quiero que tú hables de Las Plantas.
Porque... Bueno, entro al tiro. Básicamente, Las Plantas se hace cargo, es una película que me gustó también, me parece que es post-Pinochet, totalmente siglo XXI, un debut de un cineasta joven llamado Roberto Doveris. Es una película que primero te muestra un mundo que yo nunca lo había visto de esa manera, que te muestra primero un mundo de gente joven, ¿eh? Muy joven, como universitarios. Perdón, miento, colegiales, ¿eh?
No, ¿por qué a saber uno de ese mundo?
Dos, te pintan un barrio como la Estación Central, no como un barrio atroz, ni peligroso, ni dejado de la mano de Dios, sino como un lugar...
Donde pasan cosas.
Donde pasan cosas y...
Ciudad.
Y la gente, ¿cómo?
Ciudad.
No solo ciudad, un universo en sí. Donde pasan los trenes y la gente mira los trenes pasar lleno de... Tiene una cosa casi como norteamericana, ¿eh?
Venden cosas.
Sí. Aquí es la historia de una chica, bueno, esta es la segunda película sobre gente media paralizada de este año, que es una chica que tiene 17 años, que en Argentina no queda muy bien claro, que también tiene que se hace cargo como de una cierta internacionalización. Es una chica de chilena, pero de origen argentino, que habla como argentina, que está interpretada por una cantante argentina, que estudia en enseñanza media, tiene la madre... No queda muy claro qué pasó, pero así como un accidente espantoso, y la madre quedó casi buena para nada, y el hermano quedó descerebrado. Y esta es una planta, solo respira, y el hermano tiene como alrededor de 18 y es súper bonito. Y la hermana tiene que cuidarlo, bañarlo, entonces ya empieza con una cosa incestuosa o rara, porque lo mira más de la cuenta, porque es primer hombre que ella tiene acceso desnudo. Ella tiene dos amigos que son buenos para bailar K-pop coreano, y hay una convención en el Don Héctor Medio Mira como otro universo, pero la película sí. Tiene algo como de otro universo y que tiene tan poco
marciana.
Que ver con el típico cine chileno que estamos viendo. O sea, van a una convención de Comic-Con disfrazados con pelos verdes y van bailando pop coreano, y la chica se vuelve adicta, que tiene toda esta vida, que tiene que cuidar a este hermano, tiene estos dos amigos raros que son como gay, pero no, todavía no saben que son gay. Empieza a leer cómics, devorando cómics, como probablemente una época uno leía novelas. Ella empieza a leer un cómic llamado Las Plantas Argentino, que cree que establece que las plantas de noche se portan mal. Entonces empieza a volverse una cosa onírica, linchiana, hay mono animado, hay música, hay erotismo. Y esta chica, por otro lado, empieza a acostumbrarse al chat porno, hablando de porno y transgresión, y empieza a mirar muchos chicos masturbándose por internet. Y los va citando a la casa, pero como ella es virgen y no sabe mucho, los deja entrar a la mampara, una casa hasta antigua que tiene mampara, y le pide a los chicos que se masturben frente a ella. Es hecho totalmente explícito, pero con gran gusto. Tiene, no sé si erótico, pero tiene tensión, tiene onda, y sobre todo tiene libertad la película. La película es libre, libre. Se nota que alguien está filmando un mundo que conoce, que no está tratando de ganar festivales, a pesar de que claramente viene de ganar varios, sí, obviamente viene financiado por festivales, pero no quiere conquistar a todo el mundo. Yo creo que él piensa, estos son mis amigos, yo quiero tratar de conquistarlo a ellos. Y entonces, toda la escena erótica en que la chica, que no se atreve a que los chicos pasen, lo hace mirar a través de la ventana la mampara, y nunca la mampara ha sido mejor usado. ¿Ah? Es como llevando el mundo que Donoso nunca se atrevió a llevar, esto es como post-Donoso. También.
Mira.
Ando muy teórico.
Mira. Oye, qué bueno que ves esa película, porque por ahí se puede encontrar, sí, o por sí, lo menos hay que,
en cine
hay que
raro,
estar, hay que estar a la guay.
Las Plantas de Roberto Doveri, vayan a verla.
Matías Rivas, tú tienes un libro, una biografía de una escritora singular.
Absolutamente. Este libro lo vengo buscando hace mucho tiempo, hasta que lo encontré. Porque está publicado por una editorial mexicana, no es fácil, se llama El Libro Magenta, y el libro se llama Mi Emily Dickinson.
Ya, pero ese libro tú lo tienes porque lo encargas.
Lo encargo.
Ya, pero el que busca lo encuentra, ¿o?
El que busca lo encuentra, no es fácil, pero yo supongo que lo irán a editar pronto otra editorial.
Pero lo importante es que la gente puede sí acceder a la obra de Emily Dickinson.
De todas maneras está...
Emily Dickinson.
Claro, está escrito por una poeta también bastante importante norteamericana, que se llama Susan Howe, y que escribe la biografía de una mujer que nunca salió de su casa, Emily Dickinson, que es un desafío mayor.
Sí.
Emily Dickinson, para decirlo
corto... O sea, no es Alberto Fugué, digamos.
Claro, no es Alberto Fugué.
Que no se queda quieto nunca,
¿no? No, para decirlo, para resumir un poco su importancia en la literatura norteamericana, hay dos grandes poetas, uno es Walt Whitman, este poeta que le canta la democracia, al sí mismo, al cuerpo, y una mujer que en esos mismos años, el siglo XIX, digámoslo así, está recluida en un pequeño pueblo, que se encierra en su casa y escribe unos breves poemas que llegan a ser mil y tantos poemas, de los cuales no se tiene claro qué dicen. Es como la intimidad plena. Uh-huh. Y ella es una mujer puritana, cuyo único interlocutores son un par de profesores mediocres de pueblo que conoce.
¿No hizo familia, oye, cómo se dice?
No hizo familia.
Le gustó que no era una fan fatal, como diría una
para escuela. Nada.
No.
Tenía eso sí.
Mucha gente a la casa.
Digamos. No, a ver.
Porque se parece un poco a las plantas, no es que entraban mozalbetes.
No, pero es que estas. A ver, William Faulkner le dedicó un cuento, uno de sus más famosos. Una rosa para Emily, digamos. O sea, un caso extremadamente curioso de atención, digamos, mundial, una mujer encerrada en su casa, que uno podría determinar una loca. Uh-huh. Que claro. En el pueblo debe haber sido considerada una extravagante, en un pueblo norteamericano.
Pueblo chico.
Un pueblo chico, puritana, dedicado con lecturas muy, muy clásicas.
¿Cómo se puede hacer una biografía de una persona así?
Bueno, ese es el desafío de este libro. De primero, se tiene que hacer una biografía fragmentaria. Tus fuentes, en este caso, son las cartas de ella. Que ya. Tiene una más o menos copiosa cantidad
de cartas. Ahí te dan una continuidad de sus días, digamos.
Pero las cartas de ella te dejan absolutamente apabullado, porque una mujer súper religiosa, pero a la vez con unas ideas, digamos, de una de libertad o de una locura desatada, y que sus interlocutores son tremendamente mediocres.
Pascal decía que la historia del mundo había empezado a quedar la cagada el día que a alguien se le ocurrió que había que salir de su propia casa.
Claro.
No, claro, exactamente, creo que así es como la gente que no es capaz de salir de su pieza. O sea, el deseo de imaginarse que afuera está, claro, uno está perdiendo una fiesta. La neurosis de querer estar en toa.
Exacto.
Bueno, esta mujer tiene todo lo contrario y llega tan lejos como llegaron la gente que recorría el mundo en esos mismos años, digamos, para hacerse famosa. O sea, es como en Chile, si lo aplicamos a Chile, Juan Luis Martínez, que nunca salió de Villa Alemana ni de Viña,
claro,
llegó antes al MoMA que otros pintores que llevan haciendo carrera muchos años. Uh-huh,
claro, ¿no?
O sea, los caminos, llamémoslo así, del éxito o de la conquista de cierta son bastante desconocidos. A mí me tiene realmente alucinado. Me he puesto a leer también, por supuesto, su obra poética de Silvino Campo, que está traducida de Emily Dickinson, que está traducida por Silvino Campo.
Ah, mira.
Una mujer ultra refinada, que viene de la clase, llamémoslo así, media proletaria norteamericana, que solo tiene acceso no a los libros de moda en su año, sino que a los libros, llamémoslo así, a Shakespeare, a los clásicos que...
A los clásicos
que de su lengua, y que ella es capaz de extraer de
a
su
Emerson.
Libro...
A Emerson,
por supuesto.
A ese tipo de...
Zoró.
Claro.
Y que pertenece a esa tradición norteamericana que igual está presente en nosotros, que es del tipo que se va a vivir solo a un bosque. Uh-huh.
Claro.
Del tipo que se dedica a pescar. Acordémonos de los cuentos de Richard Ford, digamos. Sí. O sea, esto, o el tipo que hace camping y se dedica a pasear y nunca vive en un lugar. Bueno, es una variación de cómo será normal siendo hiper conservador también.
Claro.
Ser católico. Yo creo que hay mucha gente que le pasa eso, que va a misa y vuelve a su casa. Bueno, pero ahí también puede haber, llamémoslo así, un genio, ¿o no?
Obviamente, y que no hay que ser Hemingway, o sea, no hay que pescar y torar toro, o sea, que hay muchas maneras de ser poeta o escritor.
Ir a la
o
llamada de España, volver, claro, digamos.
Sí, Hemingway estaba en todas partes.
Claro. Y lo divertido es que ella da cuenta de su época sin salir de su casa.
Yendo
de la cama al living, porque sus costumbres, esa pequeña correspondencia donde, por ejemplo, un profesor de cuarta le da consejos a una poeta de primer nivel, consejo yo. Ella los... A ver, es una historia del mal entender, porque mal entiende esos consejos, o sea, los sobrevalora y se hace más exigente con ella misma.
Ah, tenía como una autodisciplina, incluso dentro de la clase.
Claro,
pero
y yo creo...
Fama fue póstuma, ¿no?
Fue póstuma, ya. Y yo creo además que es una de las personas que nos hace pensar que sí vivía permanente arrebatos, digámoslo así, de inspiración. O sea, que de repente uno tiene la sensación de que ella se sentaba, escribía un poema, no sabía de qué iba ese poema, pero era algo que...
O sea, una suerte de éxtasis, oye.
Tiene algo, claro, de Sor Juana, ¿no?
También tiene algo de esas monjas de convento, de claustro.
Claro.
Por eso,
Teresa, de Ávila.
Claro. Es muy interesante además el desafío
Juan
de la
Irene
biógrafa.
De la Cruz.
Que es no solo juntar los fragmentos de su vida, sino que además juntar cosas actuales que se han escrito sobre ella, conjeturas que han elaborado otros. La biografía imposible, de alguna manera. Plantearse la biografía imposible, yo creo que esto es una exageración, en el sentido que pasa a ser más bien un estudio.
Sí, pues es casi el grado cero, digamos, de...
Claro, pero yo sigo considerando...
El desafío biográfico.
Yo sigo considerando que siempre un tipo que te dice que fue estibador en el puerto de no sé qué, que fue camionero no sé qué, es inferior al tipo que no se movió mucho de su pueblo. O sea, ni Kant, ni Borges. O sea, los grandes viajeros...
Faulkner, yo creo que también se movió re poco, ¿no?
Mira, Shakespeare nunca, ¿eh? La gran literatura de la humanidad nunca fue constituida por viajeros. Esa gente siempre escribió libros menores.
Gente que no acumulaba millas.
No, claro. O sea, a ver, en esa ecuación elaborada por Héctor Soto, que a mí me tiene realmente consternado y no paro de pensar en ella, que los viajes reemplazaron al sexo. Uh-huh. Bueno, para ser escritor hay que quedarse con el sexo.
Ahora depende de dónde uno viaja.
Bueno, pues, se pueden mezclar.
Finlandia, sí.
Claro, pero por ejemplo, eso está muy de moda, este Goff Dreyer, este escritor es como viajero.
Sí, sí, sí. Que a mí me gusta bastante.
Me gusta bastante, sí. Pero nunca, a ver, llamémoslo así, nunca va a ser Philip Roth. Uh-huh. Porque Philip Roth necesita ese asentamiento, sí, norteamericano. A ver, un escritor necesita aburrirse,
claro,
en su propio pueblo. El viajero es un huidor del aburrimiento.
Sí, pero Héctor siempre ha dicho, ¿de qué huyes? ¿Cómo estuvo París? ¿Qué
huiste? O sea, y uno en general cuando viaja está en el hotel del otro más tiempo huyendo no se sabe qué, y ese es el placer de viajar, digámoslo así. Pero para ser escritor hay que, a ver, como una vez me dijo Nicanor Parra respecto a la dictadura, dijo que le ofrecían a él cuando salía de Chile el 74, 75, quedarse afuera era más conveniente. Y él, pensando que todavía le quedan algunos años de vida, dijo, yo creo que hay que mamarse la dictadura. Palabras textuales. Eso le costó mucho. Pero yo creo que su obra ganó mucho también. O sea, afuera quizás hubiera estado escribiendo qué canciones patrióticas, porque uh-huh, la poesía que viene del exilio, digamos, deja mucho que desear. Uh-huh. O sea, comparada con la que se hizo en Chile, los que se quedaron acá, Zurita, Pepe Cueva,
Elvira
Hernández, Elvira Hernández, son gente, digámoslo así, que lo pasó re mal. Incluso algunos fueron acusados de colaboradores.
De colaboradores, de complicidad.
De complicidad. Pero yo creo que hay momentos en que un escritor, para estar en vínculo con el lenguaje y lo que está pasando, más que contar la historia, como Emily Dickinson, que no necesita contarte la historia, estaba ahí, pues. Estaba viviendo el Estados Unidos del puritanismo, de la intimidad, de los...
Oye, ¿y ella podría ser un ícono feminista o no?
Yo creo que sí, y un ícono también.
No, sí. a la altura de una Virginia Woolf, no a esa. No
es
a
que no nivel. Elaboraba discurso feminista.
Pero al final ya. No tuvo hijos, ni no fue la mujer de nadie.
Por supuesto. Mujer, claro. Yo creo que.
Es un discurso también.
Es más bien una mujer a la cual el feminismo tiene que recurrir para pensarla, digamos. Claro. Y no solo el feminismo, sino que es a esta altura un clásico, o sea, se ha escrito tanto sobre ella, y es muy bueno leerla porque, a ver, hay una tradición, digámoslo así, como machista de la cultura y ella te permite como tocar otras fibras, digámoslo así.
Señores, nos acabó el tiempo. Siempre quedamos cortos de tiempo. Déjenme que les cuente. Invierta en su futuro con Banchil Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 unidades de fomento en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales, expertos, que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Dale potencia a tu negocio, súbete a la nueva Ford Transit con capacidad de 12,4 metros cúbicos de carga, doble circuito eléctrico con baterías independientes, tracción trasera, 3 años de garantía y solamente requiere licencia clase B para conducir. La nueva Ford Transit, el motor de tu negocio. Infórmate más en nuestros concesionarios o en Ford.cl. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Air Life. En italiano, en francés, en portugués, en alemán, del mismo modo, Air Life. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Air Life, aire puro. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación información privilegiada al cierre y luego edición limitada. Tuna Retro con Juan Manuel Astorga. Muchas gracias Matías Rivas y Alberto Fuguet. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos el próximo viernes a esta misma hora. Que tengan ustedes un estupendo fin de semana y muy buenas noches.
Buenas noches.